Nos acompaña Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
Esta música a mí me pone de muy buen humor, me da energía. Ojalá que le suceda lo mismo a todos los que están sintonizando en este momento Radio Amadeus. Fernando Blanco Muñoz, bienvenido, buenas tardes.
Hola Andreita, qué lindo estar acá nuevamente. Sí, la música tira para arriba, ¿no?
Sí, sí, ayuda. Sí, sí, por lo menos sí. Empezamos con una actitud así, ya chasqueando los dedos, diciendo no te preocupes, sé feliz. Y aquí llegamos con una hora de radio a tu servicio para acompañarlos, para escuchar buena música. Está Ricardo Piñero encargado de ese tema. Además de que nos pone en el aire, elige buenas canciones para que nosotros en esta hora podamos compartir con nuestra audiencia. Está Cecilia Musioli en la producción, como siempre, pensando cada tema para que nosotros podamos brindarle a la gente
un verdadero servicio.
Un verdadero servicio, efectivamente. Usted lo ha dicho, Blanco Muñoz. Y está Arturo López, dedicado a las redes, así que estamos todos aquí.
Equipo completo.
Equipo completo. Hablando de las redes, nos
encuentran... En la semana de mayo.
Sí, claro. Nos encuentran en Twitter como @atuservicio_, en Instagram como @atuservicioradio, en Facebook a tu servicio programa, tenemos canal en YouTube a tu servicio radio, allí van a ir viendo los distintos programas, el archivo, ahí quedan subidos con imagen, o sea que tenemos que venir aquí como usted ha venido en el día de hoy. Impecable, Blanco.
Pero qué menos compartiendo mesa con ustedes, Tevez Mirson,
que quienes solo nos escuchan sepan que hoy está luqueado muy bien, con camisa, prolijito, con un saco. Impecable, impecable.
Conste que cuando no estoy con saco, también estoy prolijito.
También estás prolijito,
impecable. No van a pensar que vengo en chancletas.
No. Pero hay una imagen diferente en el día de hoy y es bueno comunicarlo.
Más institucional.
Es bueno comunicarlo. Y tenemos una línea de WhatsApp que la radio nos presta para este rato. Si alguien quiere dejarnos un mensaje por allí, 11-2395-1992. Tenemos aquí en la computadora abierto el WhatsApp web. Quiere decir que en el instante lo podemos ver. 11-2395-1992. Pero mucha gente usa las redes sociales para dejarnos su consulta y que vos, Fer, puedas dar un poco de luz a los problemas que va teniendo nuestra gente. Mira, Ezequiel hizo una compra de ropa deportiva el día 10 de mayo en el Hot Sale. Y en la respuesta al pago le enviaron un mensaje para informarle que a los 3 o 4 días como máximo llegarían los productos a la sucursal que él había elegido. Pero esto nunca sucedió. Nadie le respondía. Recién ayer, día lunes, logró comunicarse con el servicio de atención al cliente. Él urgencia no tenía, pero quiere saber hasta cuándo puede cambiar alguno de esos productos porque no sabe qué fecha le van a tomar, si la de la compra, que fue el 10 de mayo, o la de la entrega, que fue el día de ayer, 22 de mayo.
Bueno, toda compra que se hace a través de una plataforma, a través de lo que hoy se conoce como e-commerce o comercio electrónico, está protegida por lo que se llama el derecho de arrepentimiento. Lo hemos dicho varias veces, que le da al consumidor la potestad de arrepentirse de la compra en un plazo de 10 días de recibido el producto. Ese plazo empieza a correr desde la fecha de recepción, no desde la fecha de compra.
Bien.
El consumidor compra, espera que le llegue, lo recibe, no le gustó porque no es la calidad que pensaba, no le sirve lo que finalmente...
Por talle o porque lo imagino lo distinto viendo en la foto.
Exactamente. Lo que fuere, en ese plazo, a partir de esa entrega, empieza a correr el plazo de los 10 días, bien, no de la compra.
De
y
la
lo
entrega,
que también decimos
perfecto.
Siempre... Esa expresión de arrepentimiento no tiene que llevar causa, es decir, no tiene que fundamentar por qué lo quiere cambiar. Es parte de la dinámica del comercio electrónico. Como uno compra a través de una pantallita, de un monitor, en el mejor de los casos, o de una pantallita de teléfono celular, como está creciendo la venta a través de esos canales, y uno puede hacerse la imagen a través de esos dispositivos pequeñitos, que estás comprando una cosa y después cuando la recibís es otra,
claro.
La ley 24.240 prevé este derecho de arrepentimiento, muy propio del derecho de consumidor, y que aplica a las compras a través de comercio electrónico.
Perfecto. Y en el caso, que porque no es ahora la consulta del oyente, pero recuerdo que alguna vez hemos tenido esta pregunta, en el caso de que tengan que venir a retirarlo, el costo corre por cuenta del proveedor, porque uno
si
se arrepintió,
el consumidor ejerce ese derecho de arrepentimiento y recibió el producto por correo o por flete, el costo de devolución en cuanto al envío corre por cuenta del proveedor, nunca del consumidor.
Perfecto, perfecto. Queda bien aclarado entonces, y cualquier duda que quieran, o a través de las redes sociales o a través del teléfono de WhatsApp 11-2395-1992. Si querés escuchamos música, porque después ya tenemos varias notas previstas.
Pero muy bien, será un placer.
Richard, es tu momento.
It's a long
A tu servicio. Hasta las 14 en Amadeus. Aquí seguimos en A tu servicio y tenemos algunos mensajes. ¿Están nuestros oyentes de siempre, los de las provincias?
El club de fans.
Escuchando.
El club de fans de Tevez Mirson. ¡Vamos!
Escuchando, y por eso los vamos a saludar. Están Adriana y Luis en Villa Carlos Paz, que son promotores, además, nuestros. Están ahí siempre firmes, nos difunden, ayudan a que el programa tenga conocimiento en otras personas que no sabían que estábamos aquí los martes a la 1 de la tarde. También está Vero Gelemur en Azul, en la provincia de Buenos Aires. También está Beth Ar en Salta, y todo un grupo de gente que va descubriendo el programa y que nos deja sus mensajes, y para nosotros realmente es muy lindo saber que están ahí, que nos escuchan y que algo de lo que proponemos les puede servir. Y uno de los temas que nos preocupan, porque nosotros cuando nos juntamos con Cecilia y ponemos ahí en la grilla a ver de qué nos podemos ocupar, que fuera interesante para las personas, y algo que nos preocupe también a nosotros, porque suponemos que si el tema a nosotros nos genera una tensión diferente, tal vez está pasando lo mismo con quienes nos escuchan. Y sabemos que por la inflación hay una amenaza en los chicos más pobres, y es que consumen alimentos más baratos, con muchas calorías, y esto va a generar un problema a futuro. Ya tenemos en línea a Yanina Tunión. Ella es investigadora a cargo del Barómetro Social de la Infancia en la UCA, la Universidad Católica Argentina, y vamos a charlar un poquito al respecto. Hola, Yanina, mi nombre es Andrea Esteves Mirson, aquí estamos con Fernando Blanco Muiño en Radio Amadeus y queremos escucharte.
Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes.
Un gusto para nosotros también. Ustedes realizaron un informe desde el observatorio y sabemos que dio como resultado que el 62,4% de los chicos más pobres vive en hogares que tienen inseguridad alimentaria. ¿Es así?
Bueno, sí, es un estudio que nosotros realizamos todos los años y que aborda distintas dimensiones de derechos de los chicos. Una de ellas es la alimentaria. Y la problemática a nivel general da cuenta de que un tercio de los chicos tienen inseguridad alimentaria, vulnerabilidad en el acceso a los alimentos, en cantidad, en calidad, pero lógicamente esa propensión es mucho más alta en los sectores sociales más bajos. Aunque es importante también notar que cada vez hay más chicos de sectores medios que recurren a la ayuda alimentaria. Las ayudas alimentarias en comedores, escolares, comunitarios, y por supuesto también las transferencias, ¿no? Las transferencias de ingresos como la tarjeta alimentar. Hay situaciones más graves que afectan a alrededor de un 12% de los niños, que es la situación en la que los padres reconocen que sus hijos han experimentado situaciones de hambre por no tener que darles de comer. Y dentro de los chicos que están en una situación mejor, porque no tienen esas experiencias, pero que efectivamente tienen problemas para consumir calidad en términos de frescos, verduras, carnes, lácteos, frutas, lo que ocurre es que, bueno, se priorizan alimentos de peor calidad, con un alto valor calórico, y que hace a que los chicos estén de manera malnutridos, y esa malnutrición lo que produce es situaciones de sobrepeso y obesidad, que es otra de las, bueno, de las pandemias mundiales que existen y que afectan a los chicos argentinos también. Según la última encuesta oficial de nutrición, tenemos alrededor de un 40% de chicos con sobrepeso y obesidad en la Argentina, con lo cual es un tema muy vinculado también a la pobreza, ¿no? Porque todas estas ayudas alimentarias que se dan en escuelas, en comedores, reproducen un poco el esquema alimentario de los hogares más pobres.
Claro.
Y en ese marco, bueno, la realidad es que los estados deberían tomar como desafío poder dar una alimentación que sea ejemplar, ¿no?, en los espacios públicos.
Recuerdo cuántas veces se han pedido desde distintos lugares que, por ejemplo, los kioscos en las escuelas sean más saludables y que no haya tanta papa frita ni tanta cosa calórica y se haga más hincapié en la fruta, en algo un poco más saludable y todo un proceso de educación que lleve a que cada familia, en la medida de lo posible, bueno, pero esto también está atado a los precios, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, un yogur, uno va a las góndolas uh-huh. y ya es impresionante, un litro de leche.
Y Anina, ¿qué tal? Soy Fernando. Me quedo con algo que dijiste vos y sobre esa base querría alguna precisión. Vos dijiste recién que las instancias gastronómicas educativas un poco equiparan la experiencia de los chicos en sus casas. ¿Esto significa que desde el sistema educativo no se está tratando de inculcar alimentación saludable? ¿No hay asesoramiento nutricional en los comedores escolares como para que la oferta vaya en dirección contraria a lo que los chicos mal comen en su casa?
No, la realidad es que la gran mayoría, hay estudios hechos por nutricionistas sobre las ofertas alimentarias de los espacios escolares, y lo que muestran es que hay son comidas que tienen, digamos, pocos frescos en términos de verduras, de frutas o de carnes magras, y lo que se hace habitualmente son muchos fideos, mucha pasta, mucho arroz, mucho guiso, con poca verdura, ¿no? Guiso con cebolla, papa. No se está trabajando, no porque no tengan asesoramiento del Ministerio de Salud o porque no se sepa qué es lo... No, de hecho, la Argentina tiene guías alimentarias. Sí. Hoy tenemos también productos con etiquetado y sin dudas el Estado tiene que ayornarse a la nueva realidad. Yo no sé qué van a consumir, cómo van a consumir con por ejemplo, si tienen que respetar el etiquetado frontal, ¿no? Pero la realidad es que incluso las cajas de alimentos que se entregan en los espacios escolares, que se empezaron a entregar en el contexto de la pandemia y que continuó entregando cada 15 días, por ejemplo, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, son la gran mayoría de los productos que se entregan son no perecederos, digamos, no hay entrega de productos frescos. Con lo cual, bueno, son todas latas, paquetes de arroz, aceite, azúcar, yerba, todas cosas que, por supuesto, a las familias les vienen muy bien, ¿no? Pero
sí, claro.
Lo que quiero señalar es que los chicos no tienen ni siquiera las ingestas que tienen los espacios escolares, son las más adecuadas.
Claro.
Claro, y seguramente a muchos chicos también les falta alguna de las comidas, porque siempre se dice que hay que hacer 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, pero a lo mejor estamos hablando de familias que no pueden cumplir con este esquema.
Bueno, el 12% de chicos claramente no lo puede cumplir. Y ese 12%, cuando uno ha hecho estudios cualitativos, lo que mencionan los padres es que procuran que el niño tenga su última ingesta a la tarde y después ya no se van a dormir sin cenar. Esa es la estrategia más común que utilizan.
Y también ha habido un cambio de criterio administrativo o burocrático, creo últimamente, desmentime si no es así, pero que la tarjeta alimentar, que en su momento era una tarjeta uh-huh. válida para comprar alimentos, valga la redundancia, hoy por hoy se puede retirar el mismo monto por cajero, el efectivo, ¿es así?
Claro, la tarjeta alimentar antes era una tarjeta física que se tenía que utilizar únicamente para la compra de alimentos, pero luego se pasó a la administración del ANSES y se paga junto con la tarjeta, con la asignación universal por hijo. Con lo cual ya no tiene, digamos, la limitación de las compras únicamente a los alimentos.
¿Y ese cambio a ustedes en sus mediciones les ha generado algún impacto? ¿Han visto algún cambio de cultura?
No, la verdad que no.
Ah, bueno.
Y Anina, ¿ustedes los consultan desde algún organismo? ¿Les hacen referencia a estos informes? ¿Les piden una proyección como para ver si alguien está trabajando sobre esto a futuro, digo?
Bueno, en su momento trabajamos sobre la evaluación de impacto de la tarjeta alimentar. en convenio con el ministro en ese momento, Daniel Arroyo. Pero, bueno, en este contexto, en este momento, cuando sacamos este informe, no tuvimos consultas.
Claro,
es un momento muy particular, creo que están todos
abocados a la campaña y en otro tema.
A las próximas campañas, pero evidentemente el tema infancia no es un tema de campaña, ni está dentro de la agenda de la clase política, por lo menos yo no lo he visto.
Claro, nosotros aquí alguna vez hemos charlado con nutricionistas o personas que enfocan su trabajo en la alimentación y Fernando, recuerdo que siempre antes de terminar la charla le pregunta justamente por los niños, por las adolescencias, por la infancia, porque uno ya empieza a notar que están justamente malnutridos. O sea que a nosotros, desde un programa de radio, es un tema que nos preocupa, pero evidentemente...
Además es un tema de alcance nacional, ¿no, Yanina? No es que uno dice, bueno, esto es está focalizado en una zona del país.
Nuestras estadísticas son nacionales, de ciudades de 80.000 habitantes y más. Y tiene 900 puntos muestra en toda la Argentina. Es una muestra representativa de lo que ocurre a nivel nacional. Y la realidad es que creo que hay muy pocos motivos para pensar que la alimentación infantil no podría ser de calidad en los espacios públicos, como los escolares, por ejemplo, y además que podría ser virtuoso en términos de la creación de empleo genuino para mujeres de los sectores populares o hombres de los sectores populares que se dedican, de hecho, a la alimentación sectores comunitarios, como son los comedores barriales, por ejemplo, y que podrían ser capacitados y podrían tener un trabajo digno dando de comer.
Ay, la verdad que no sé qué más decir, porque están llegando también algunos mensajes de oyentes, de gente que se preocupa por esto, porque es un tema que muchos vemos, porque uno va al supermercado y uno ve los costos. Hay países, ahí estaba leyendo justo un mensaje de alguien que me dice, hay países en el exterior que la alimentación saludable tiene un costo menor, justamente porque si alguien frente a la góndola tiene que elegir un producto por su bolsillo, va a preferir,
saludable.
Claro, una harina de salvado, una leche
Pero para
diferente.
Hacer esa elección, primero tenés que tener el producto, después tenés que educar al consumidor, que al momento de tomar la decisión, compre ese y no el otro, que a lo mejor culturalmente es el que está acostumbrado. Y nada de eso sucede en nuestro país, lamentablemente.
Claro, pero digo, en otros países, fíjate cómo ayudan con un tema económico. O sea, si vos tenés dos leches y una, no sé, por decirte, es sin lactosa, que aquí son más caras, o una leche de avena, o una leche de coco, que muchas veces se promocionan. Aquí son casi el doble Clarísimo. Que la leche común. Y digo, en otros países a veces las ponen en promoción como para que la gente elija ese tipo de productos por el bolsillo.
Porque es una inversión en el futuro, en realidad. Estás invirtiendo en población más saludable que te va a reportar un menor gasto en salud.
Claro.
Y un mayor desarrollo intelectual, ¿no? De cada de cada uno de ellos. Mayor...
Obviamente, pero si lo ponemos, digamos, estrictamente en un punto económico.
Sí, sí.
Muchas prácticas saludables, como también la actividad física, ¿no? Porque no termina la gente
claro,
que no utiliza
claro.
el automóvil, por ejemplo.
Claro.
Sí, tenemos mucho todavía para
sí.
desarrollarlo.
En el Ministerio de Salud hace un tiempo, no tengo registro ahora que siga funcionando, entiendo que sí, había una dirección de enfermedades no transmisibles que se supone que trabajan en estos casos, ¿no? Obesidad infantil, temas cardiovasculares... tabaquismo, ¿eso sigue funcionando? ¿Ustedes están en contacto?
No, sí, por supuesto, esas áreas siguen funcionando. Algo que quizás es una buena noticia y les puedo contar es que hay un programa que se llama Hay Equipo, que es un programa orientado al deporte, a la actividad física, que financia a los chicos que tienen la asignación universal por hijo para que hagan actividades deportivas. Este programa se creó el año pasado, más o menos a mediados del año, y lo que nosotros empezamos a observar es que está teniendo un impacto positivo. Todavía los niveles de chicos que no hacen este tipo de actividades es muy alto, pero ha habido una mejora entre el 2000, 2021 y el 2022, en los chicos más pobres que se han incorporado a estos sistemas de clubes y actividades deportivas.
Qué bueno eso, porque el deporte también lo saca de otras situaciones. No sí, solamente bueno. Por el tema del físico, digo, lamentablemente uno sabe a veces en qué temas van cayendo, en adicciones o en cosas complicadas, y bueno, me parece que el deporte los va a ayudar seguramente, así que está bien, es una buena noticia. Linda para cerrar la charla con Yanina. Dentro de todo lo malo que fuimos charlando, por lo menos tenemos esta luz de esperanza ahí en esto que nos acabas de contar. Gracias por estos minutos que le dedicaste al programa, gracias por estos informes. Nosotros sí los leemos y nos preocupa realmente lo que va a pasar en el futuro. Así que gracias por contarnos un poquito más de detalles, Yanina.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto.
Hasta una próxima. Hablábamos con Yanina Tuñón, investigadora a cargo del Barómetro Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina, y es un tema que nos va a seguir preocupando porque no...
Bueno, no nos vamos a cansar de visibilizarlo.
No, claro, tal cual, tal cual.
Es la gota que orada la piedra.
Tal cual, tal cual. Es que está bueno visibilizar y a lo mejor... alguien alguna vez tiene alguna idea como para ver si esto se puede revertir. Copiar a otros países, por ejemplo, esto que estábamos diciendo, que a través del bolsillo ciertos alimentos puedan ser un poco más elegidos por la gente, que son saludables y que a lo mejor a través de eso, de que cuestan menos, empezás a inducir a que la gente se alimente un poquito mejor. Bueno, por lo pronto nos cerró la charla diciendo que hay chicos que se van anotando a
está
este programa
a
deportivo y eso está muy bueno. 1:31, 13:31, Capicúa, Richard, ¿te parece un buen momento para la música? Vamos.
Turning every
de 13 a 14, a tu servicio. En FM Amadeus 91.1. Y para vos, Fernando, y para todos, sepan que está en marcha el compromiso Santander con la transformación ambiental. Desde 2019 medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. En 2025, nos dicen, tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables. Y además, acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Conoce más en santander.com.ar/compromiso Santander. Gracias a todas las empresas que nos van acompañando. Para nosotros es muy bueno saber que contamos con un respaldo de auspiciantes para estar aquí cada martes entre las 13 y las 14. Muchas gracias a todos por la repercusión en los distintos programas. Todavía hay rebote de la visita de Román.
Muy bien.
Sí, sabes sí. Que ayer estuve chateando un ratito con él, Román Celada, que nos había contado sobre su historia de vida, sobre cómo fue recomponiéndose después de esa dificultad en el habla. Y la verdad que lo escuchábamos bárbaro. Para quienes se lo perdieron, vino con su fonoaudióloga y lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Eso que estamos escuchando es que ya está en línea nuestro próximo entrevistado. Lo vamos a saludar entonces. Es Daniel Jones, integrante de la campaña Paternar. Ya empezó en el Congreso el debate sobre extensión de licencias parentales y políticas de cuidado. Queremos charlar un poquito para saber algo más. Andrea Esteves Mirson y Fernando Blanco Muño desde Radio Amadeus lo estamos saludando. ¿Qué tal? Bienvenido al programa.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, como yo decía, aquí tenemos la presentación. Empezó en el Congreso este debate sobre la extensión de licencias que no va a servir, hoy charlaba yo con Cecilia antes de empezar el programa, nuestra productora, no va a ser solo para los padres que están reclamando tener, ahora parece que la licencia es solamente 2 días, ¿no? Puede servir...
Exacto.
Para también las parejas que son 2 mujeres, 2 hombres, para quienes adoptan, o sea, va a ser extensivo a la familia que está agrandándose, por llamarlo de alguna manera.
Sí, digamos, hay muchos proyectos de ley que están en discusión en simultáneo en la legislación, la Comisión de Legislación Laboral y la Comisión de Género y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación. Uh-huh. Como bien señalabas, actualmente la Ley de Contratos de Trabajo en la Argentina, que es de 1974, estipula solo 48 horas para los varones padres o para la persona no gestante de la pareja, en el caso de ser una pareja del mismo sexo.
Que todos sabemos que es muy poquito, porque 2 días realmente se van volando y todos necesitamos reacomodarnos a una situación.
Sí, es muy poco en términos absolutos. Y es muy poco en términos con lo que sucede en otros países de la región. Digamos, somos el país de la región que tiene menor cantidad de días de licencia por paternidad. Es decir, no sé, por dar un ejemplo, Uruguay tiene 13 días. La mayoría de los países como Bolivia, Chile, Colombia fueron llevando la licencia a 10 días. En Argentina seguimos con 48 horas. Es una de las principales deudas legislativas que tiene en materia de género la Argentina, mientras que se ha avanzado afortunadamente en el resto de la legislación. Uh-huh. Y como bien señalabas, la semana pasada comenzó el tratamiento de varios proyectos de ley en estas comisiones y la verdad que afortunadamente hay muchas chances de que salga. Ahora la discusión está puesta sobre cuánto, hay un consenso político en avanzar, la discusión está puesta en cuántos días se otorgarían finalmente, porque eso difiere en los distintos proyectos, y también está puesto en qué universo abarcaría, ¿no? Porque en este momento la Ley de Contratos de Trabajo solamente engloba a quienes están en una relación de dependencia formalizada y deja fuera de ese universo a los trabajadores autónomos, monotributistas y monotributistas sociales. Esto es la situación actual vigente. Algunos de los proyectos que se están discutiendo incluyen estas licencias para este universo, lo cual sería un salto significativo porque, digamos, en una fragmentación que tiene el mercado laboral, es mucha la población de monotributistas y autónomos en Argentina.
Claro, Claro. Fernando, querías preguntar.
Hola, ¿qué tal, Daniel? Un gusto saludarte.
Un gusto.
¿Qué argumentos usan los que no quieren que salga este tipo de normativa?
Qué buena pregunta. La mayoría son argumentos no dichos en público, ¿no? A diferencia de otros...
Por eso te lo pregunto.
A diferencia de otras leyes recientes, ¿no? Con las cuales uno puede estar de acuerdo, en mi caso, digamos, estoy de acuerdo con la legalización del aborto, la ampliación del derecho a matrimonio, la ley de identidad de género, hay que decir que quienes se oponían al menos no se escondían, o sea, lo hacían abiertamente. En este caso es raro porque hay como un consenso, diría que incluso en casi todos los bloques políticos hay un consenso de avanzar en las licencias, y se traba muchas veces por una cuestión de no darle prioridad al tratamiento, ¿no? Es como que se va postergando. De hecho, desde la vuelta a la democracia a la actualidad ha habido más de 100 proyectos de ley para modificar el régimen de licencias y ninguno logró estado parlamentario. A veces hay argumentos de corte fiscalista, ¿no? Es decir, bueno, porque ustedes saben que las licencias salen de la seguridad social, no es que la tiene que pagar el empleador, digo, no es que una pyme se va a fundir por tener que pagar una licencia. Eso también está bueno aclararlo para disipar miedos que pueda haber al respecto. Entonces, bueno, a veces hay argumentos de corte fiscalista, pero esos argumentos también han sido bastante desmontados, sobre todo por economistas que trabajan en el área de los cuidados, señalando también cuánto le cuesta a un país no tener un sistema de cuidados, no tener un sistema de licencias, es decir, los costos por omisión que tiene que pagar un país en este caso, ¿no? Entonces, en realidad ahora estamos en una situación donde no hay grandes argumentos sobre esto. Sí, cuando avance la ley y se reconozcan, va a haber algunas discusiones mucho más interesantes que son, bueno, cómo sensibilizar a los varones para que en los casos de licencia, efectivamente, estas licencias sirvan para un mayor involucramiento en las tareas de cuidado. Nosotros no es que desconfiamos de que los varones se vayan a tomar, digo, somos varones, somos padres, tenemos hijos y los hemos cuidado, simplemente creemos que no siempre los varones hemos sido socializados en esas tareas de cuidado, claro. Por eso va a estar muy bien darnos un tiempo para implementar políticas públicas, que lo han hecho todos los países que ampliaron las licencias, ¿no? Políticas públicas para ir estimulando a los varones crecientemente a participar de estas tareas de cuidado.
Y además porque muchas veces tienen que gastar vacaciones, días de vacaciones, digo, para poder quedarse con la mujer y tratar de acomodar todo, sobre todo quienes ya tienen un hijito o una hijita y, claro, hay que atender al hermanito mayor. Entonces, es todo una problemática. O sea, es un tema. Con dos días de licencia, el papá no puede hacer nada.
Pero dos días para de licencia, el papá no puede hacer nada. La madre, en el caso de las parejas heterosexuales, tiene que quedarse a veces incluso más cantidad de días internada si tuvo una cesárea.
Claro.
Y además hay varones que tienen regímenes de trabajo que son muy muy complicados para tener solo 48 horas. Voy a poner un ejemplo que lo traigo a menudo conversando con otras radios, que es el de los choferes de micro de larga distancia. He hablado con muchos de ellos a lo largo del proceso este legislativo, que al tener 48 horas, cuando alguno de ellos se entera de el hecho de que acaba de parir su mujer, empiezan a retornar desde donde estén a su ciudad de origen, y muchas veces para cuando llegan se les acabó la licencia y tienen que volver a subirse en un micro y salir a manejar, ¿no? Es una situación bastante angustiante. Y hay una cosa más que por ahí pasa inadvertida, pero también está el derecho de niños y niñas a ser cuidados por ambos progenitores.
Claro.
Digo, Argentina ha suscrito la Convención Internacional de Derechos del Niño hace muchos años, y el interés superior del niño es lo que debe primar en la legislación, incluso mucho más allá de los derechos de los padres y madres, y ese derecho está siendo vulnerado al no permitir que los padres permanezcan en cercanía más de 48 horas.
Seguro. Daniel, me quedó rebotando algo. Vos hablabas de los monotributistas. ¿Cómo sería finalmente? ¿Van a lograr incluirlos? en estas licencias?
Esa es una pregunta que te podría dar un titular para Twitter. Mira,
a ver.
Te voy a decir cuál es la situación. El proyecto Cuidar en Igualdad, que es el que envió el Poder Ejecutivo en mayo de 2022,
sí,
que plantea la creación de un sistema integral de cuidados con perspectiva de género, los contemplaba. Estamos hablando de un universo de entre monotributistas, monotributistas sociales y autónomos, que puede ser gente que trabaja en la radio donde están trabajando ustedes,
sí,
podemos ser nosotros.
Sí.
Bien, estamos hablando de 2.900.000 personas. El proyecto que presentó el Ejecutivo los contemplaba. Las discusiones que están teniendo la Comisión Legislativa, no está claro que en la versión final los incluya. Entonces, nosotros como campaña paternal, nosotros somos sociedad civil, es decir, es una campaña ciudadana, no tenemos una afiliación político-partidaria, estamos planteando que, independientemente de las preferencias de los distintos bloques políticos, nos parece fundamental que ese universo de trabajadores y que son quienes están generalmente en condiciones de mayor precariedad no quede afuera de esta ampliación del sistema de licencias, que no alcanza con unas licencias ampliadas para las personas en relación de dependencia, que dicho sea de paso, en la Argentina son solo el 50% de la población económicamente activa.
Claro.
Así que bueno, esa es un poco la posición de la campaña. Nosotros vamos a seguir haciendo advocacy parlamentario y presión pública, porque creemos que este proyecto es integral, se incluye a esa población, si no es un proyecto que de alguna manera desperdicia una posibilidad histórica, que es reparar a esos trabajadores que ya no tienen un montón de otros derechos, ¿no? Digo, por ejemplo, vacaciones pagas.
Claro.
Daniel, y desde mayo del 22 que se presentó el proyecto hasta acá, ¿por qué no se pudo avanzar en el Congreso?
Bueno, un poco en la línea de lo que les comentaba antes. Uno de los problemas que hay con estas temáticas es que en Argentina a veces se hace política sobre lo urgente, pero no sobre lo importante. Digo, ¿qué es más importante que el nacimiento de un hijo y poder cuidarlo y estar presente? Es algo que yo le pregunto a menudo a los legisladores y legisladoras cuando demoran el tratamiento, ¿no? Cada uno de los que fue padre te dice que le cambió la vida, que nunca nada fue igual, que las prioridades se le reacomodaron, pero después a la hora de hacer política muchas veces no priorizan estas discusiones. Así que creo que eso un poco explica la coyuntura económica, las internas políticas, ¿no?
Es difícil. Pero si se reparte plata para cualquier cosa desde el gobierno nacional, se financia, el ANSES financia cosas que no tienen nada que ver, acá estaríamos mandando los recursos donde deben ir. Te juro que no le encuentro el argumento para no avanzar en este tipo de norma.
Mira, hay otro argumento más que yo te podría agregar para sumar complejidad, que es que no hay un movimiento social organizado demandándolo. El aborto salió en la Argentina porque hubo un movimiento de mujeres que presentó durante 15 años proyectos de ley, aunque los diputados daban la espalda al tratamiento.
Sí.
Fue perseverante, fue tenaz, fue creativo, hizo pagar costos políticos a los poderes políticos legislativos por no querer tratar los proyectos. El movimiento de la diversidad sexual en Argentina logró que saliera el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género porque se organizó, porque salió a la calle. Los varones no solemos organizarnos políticamente para demandar derechos en tanto varones. Hacemos política con mayúscula en los sindicatos, en los partidos, pero nunca es que pensamos o reclamamos a partir de nuestras particularidades de género. Creo que la ausencia de un movimiento de varones organizados, somos muy pocos los que hemos decidido politizar nuestra paternidad en el sentido de pedir derechos, yo soy padre, no sé si lo volveré a hacer, pero no quiero que los padres que vengan tengan que quedarse solo 2 días de licencia, pero si fuéramos más los padres que demandamos, seguramente evaluarían mejor los legisladores y legisladoras en la demora parlamentaria.
Ahora, ¿no? Las dos agrupaciones que nombró podrían acoplarse a este pedido, porque las mujeres yo creo que podrían acoplarse perfectamente a saber que el varón, el acompañante,
claro,
puede tener una licencia. Y también,
es que ahora las mujeres están nos están apoyando mucho más el movimiento de mujeres.
Claro.
Que los varones nos apoyan de manera suelta, nos dicen en los medios de comunicación, en la calle, en las charlas, en los sindicatos, cuenten con nosotros, pero después es muy difícil organizarlos para hacer una demanda.
Y ahí te iba lo que te quería agregar. Yo creo que hay un aliado natural que debería ser el movimiento sindical, porque estás hablando de trabajadores, por lo menos los sindicalizados, a los cuales les estás reconociendo derechos, ¿no?
Sí. Espera un segundito que justo me suena...
Ahí estás en el subte.
El subte. No, te quería decir algo sobre los sindicatos. Los sindicatos, lo que pasa es que consiguen, en general, buenos convenios colectivos de trabajo que les permite mejorar su situación. El tema es que la ley de contratos de trabajo regula todo el resto de las situaciones laborales. Te doy un ejemplo concreto. El sindicato de bancarios, que es un sindicato con gran poder de fuego y organización, ya consiguió 15 días para los varones padres. El tema es que no todos los sindicatos tienen esa fuerza y la ley de contratos de trabajo lo que establece es un piso, claro, a partir de sobre el cual después los sindicatos pueden negociar.
Claro, te entiendo perfectamente. Bueno, de lo me tomo lo que vos decís y se puede inferir un poco que a lo mejor ahí también hay uno de los argumentos por los cuales este tipo de proyecto no avanza. Los sindicatos se guardan para sí este tipo de temas para consolidarse en la representación gremial sectorial por sobre el conjunto.
Sí. Igual, vos sabés que los sindicatos en general ven con buenos ojos esta ampliación de derechos.
Claro, por eso te digo.
Sí, ven con buenos ojos. El tema es que después tenés en los convenios colectivos tantas cosas que negociar, que a veces efectivamente las licencias, ¿no? Billetera mata cuidados muchas veces. La necesidad que vos... claro, la necesidad que tenés que vos demostrarle a tus afiliados una mejor paritaria en un contexto inflacionario hace que otros temas de fondo queden. Pero eso, por eso digo, hay una responsabilidad del poder legislativo de establecer un piso común, sobre todo porque, digamos, si uno quiere promover la igualdad de género, no se puede dejar a las mujeres a cargo de las tareas de cuidado mayoritariamente.
Claro.
No, claro, por supuesto que no.
Claro.
Sí, claro.
Bueno, se nos ha terminado el tiempo y además queremos liberarte porque te escuchamos ahí justo un día tan complicado para quienes somos usuarios del subterráneo. Ahora en este momento está de paro la línea C, ¿cierto? Hasta las 3 de
la
tarde.
Pero la B no, así que voy a llegar a uno de mis múltiples empleos.
Bueno.
Les agradezco el espacio y la conversación.
A vos, muchas gracias por estos minutos. Y ojalá más adelante podamos hablar porque ya salió la ley.
Ojalá.
Un abrazo,
que anden bien.
Gracias.
Igualmente, Daniel Jones, integrante de la campaña Paternar y además miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. El sentido común indica que esto tendría que salir favorable y que la licencia tendría que extenderse. Pero bueno, ¿cuánto demoró la ley de alcohol cero? ¿Te acordás que el año pasado en otra emisora hablábamos con Vivian Perrone?
Claro,
y fue...
pero ahí había todo un lobby de las provincias vitivinícolas, ¿te acordás? Que no querían.
Pero digo,
por eso yo le pregunté
común...
a Daniel qué es lo que hay atrás, porque la verdad que este parecería un tema,
sí,
en el cual debería haber, ponele que no haya unanimidad legislativa, pero una mayoría muy contundente, ¿no?
Pero digo, a veces el sentido común a nosotros nos hace pensar que algo debería salir rápidamente y después en los debates no es así.
No, no, está claro que no. Está claro que los equivocados somos nosotros.
Pero se nos terminó el tiempo por hoy, hasta
pero
acá mirá, llegamos.
Esto está cada vez más corto. Ustedes,
bueno, gracias a Cecilia Muscioli por toda la producción y por todo el trabajo que realiza, porque no es solamente esta hora de programa. Cecilia trabaja los 7 días para que esta hora a nosotros se nos haga muy agradable y a quienes están escuchando también. Hay mucho trabajo de Cecilia detrás de este programa y es bueno reconocerlo.
Así es, muy valioso.
A Ricardo Piñero, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes, Richard. ¿Qué música nos trajiste hoy, eh? Estabas inspirado con el día lluvioso, me parece. No sé, algo te puso muy romántico, me parece. Y Arturo López, gracias, está allí manejando las redes sociales. Y a ustedes, obviamente. ¿Qué haríamos sin toda nuestra audiencia escuchándonos cada martes? Gracias por estar ahí. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble.
never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. I can talk to. I want you just the way you
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos acompañaron INDECOM. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. INDECOM es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.